Bueno, ya también en compañía de Fernando Benítez. Hoy tuvo un pequeñito problema, pero ya se está sumando a la mesa de Enfoque 800. Hola, Marco. Fernando, ¿cómo te va?
Sí, señor. Buen día, Ale. Buen día a los compañeros, a la audiencia y, por supuesto, al colega también, que sí, efectivamente, es de los pocos periodistas deportivos que hacen honor a su profesión.
Así es. Bueno, Marcos, con la detención de Ángel María Villar y su hijo Gorka Villar, como que van cayendo de a poquito las fichas con relación a tanta corrupción dentro de la Confederación Sudamericana de Fútbol, tema que lo venís analizando desde hace un buen tiempo en diferentes artículos en ABC.
Sí, la verdad que Gorka Villar, especialmente lo venimos siguiendo de cerca, lo veníamos siguiendo de cerca acá en la Conmebol, y tiene mucho que responder a numerosas y irregularidades en la Confederación Sudamericana de Fútbol. Recordarás que él está la Conmebol ya en la época de Nicolás Ríos, lo trajo el mismo, nada más y nada menos que el mismo Julio Grondona, el digamos el padrino de la mafia futbolera de Sudamérica, porque justamente tenía una relación muy íntima con su padre, Ángel María Vital. Y bueno, ya de la época de Nicolás Leo, él estuvo como director jurídico de la Conmebol. Después pasa por la administración de Eugenio Figueredo y llega a la administración de Juan Ángel Napur, donde Napur lo asciende, digamos, a gerente general dentro de la Conmebol, un cargo que es digamos que el segundo dentro de la línea jerárquica de la Conmebol, y manejaba todo lo que sea el tema de los contratos y compañía. Es más, en una declaración ante el juzgado de Uruguay, el señor Eugenio Figueredo había declarado de que el que encabezó la comitiva que fue a extorsionar, digamos, a los clubes uruguayos que querían mayores ingresos por los torneos de la Conmebol, ya sea Copa Libertadores y Copa Sudamericana, fue el señor Gorka Villar, decía Eugenio Villarreal en su declaración. Así es que este señor tiene mucho que responder a la justicia, y bueno, a buena hora que se lo tome para que responda por esos cargos, ¿verdad?
Ahora, Marcos, indudablemente que con esta situación se van a ir aclarando muchos puntos. Yo no sé hasta qué punto justamente ellos van a querer responder ante las consultas de la justicia, pero lo que muchos nos preguntamos durante años es cómo es que gente española, que nada tiene que ver con la Confederación Sudamericana de Fútbol, pudo recalar en la Confederación Sudamericana.
Claro, recuerdo que en varias ocasiones mismo José Vichilaver había reclamado esta situación, ¿verdad? ¿Cómo es posible que en toda Sudamérica no pueda haber una persona idónea para ocupar ese cargo y tengan que traer a un español, ¿verdad? Y la respuesta, saben que eso se manejaba, te repito, como con amiguismo y con favoritismo, y porque el padre de Gorka era muy amigo de Grondona, entonces por eso él vino acá a ocupar ese cargo que le correspondía a un sudamericano, ¿verdad? Y reiterando un poco de que él desde ahí manejaba todo lo que es la Conmebol y conocía a Levilla de todos los contratos de todo lo que después se descubrió con el FIFA Gate, ¿verdad? Porque no puede ser que un director jurídico no sepa qué contrato está firmando la institución, no puede ser que un director jurídico no sepa con quién se está firmando, cómo, por qué se está firmando, y más todavía después como siendo ya gerente general, ¿verdad? Es imposible que este señor no sepa. Y a mí lo que me extraña es cómo él se fue de acá sin responder nada. O sea que inclusive esta administración de Alejandro Domínguez lo había nuevamente acogido, digamos, de alguna manera, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Y continuaba en el cargo de gerente general continuó durante varios meses en la gestión de Alejandro Domínguez y jamás se le cuestionó. Yo personalmente le pregunté a Alejandro Domínguez en una oportunidad, en una poca oportunidad que tuve de hacerle una consulta a Domínguez, porque sabemos que él no quiere hablar con la prensa.
Con algunos sí,
con la prensa paraguaya por lo menos tiene una cuestión muy selectiva.
Y claro, o sea que, como se dice obviamente, habla con la prensa amiga.
Claro, pero con los que no lo van a embretar y con los que le van a lustrar los zapatos nomás.
Así mismo, con los que le van a poner el colchón y acostarse encima. Pero con nosotros no quiso hablar nunca, ¿verdad? Y una de las pocas veces en una rueda de prensa le había consultado que iba a hacer con Volga, y ya me dijo no, pero no tenemos nada en contra de él, entonces que iba a continuar, ¿no? Y continuó varios meses ahí y se fue como si nada, ¿verdad? Habiendo tantos cuestionamientos a su gestión ahí en la Comebol, se fue como si nada, y Alejandro Domínguez blanqueó, digamos, con su silencio, con su actitud, digamos, de no presentar ninguna denuncia, de no reclamar nada a este señor. O sea que es también un poco parte miembro, digamos, de toda esta rosca mafiosa que se ha empotrado en la Conmebol.
Marcos, ahora, ¿cuál es el trabajo que se supone hacía Gorka Villar efectivamente dentro de todo este esquema? Él era el encargado, digamos, de llevar adelante el trabajo sucio, era parte del cerebro operativo. ¿Qué era lo que hacía exactamente él? Porque aquí vemos una maraña de gente y evidentemente dentro de la investigación los responsables, los fiscales, digamos, ¿verdad? Están seleccionando estratégicamente sus objetivos de detención como para poder conectar los datos. Yo supongo que la detención de Gorka Villar tiene que ver también con la vinculación directa de poder meter preso a Napud y a otros dirigentes y viceversa, ¿verdad? O sea, ellos llevan pajarito para cantar, básicamente, ¿verdad? ¿Y cuál era exactamente la implicación de Gorka, o se supone era dentro de este esquema?
Bueno, y como te decía, al principio era director jurídico, o sea, era el... A ver, digamos, la gestión de un director jurídico en una institución es el de ver todos los contratos que estén legalmente bien constituidos, que no haya problemas después de coma, de puntos, de IES, para a la hora de reclamos judiciales y compañía. O sea, que él debía, en teoría, ¿verdad?, manejar todos los contratos, y estamos hablando de los contratos de los derechos de televisación, por ejemplo, donde sabemos perfectamente que según la investigación del FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos, se pagaron más de 120 millones de dólares en sobornos. Debía manejar, digamos, todo lo que sea también las cuentas de la institución. O sea que Gorka Villar, y te repito, hacía también de hombre de frente, de choque, digamos, con los dirigentes de los clubes. Volviendo a la declaración de Eugenio Figueredo, él mismo lo inculpó como el que encabezó, digamos, la comitiva que fue para extorsionar a siete clubes del Uruguay, a decirles: señor, ustedes déjense de joder, ustedes salen de esta, o sea, renuncian a porque habían presentado una demanda estos clubes a la Conmebol, ustedes salen de esta demanda Porque si no, ya no van a jugar las copas de la Conmebol, los torneos regionales. Esas fueron las declaraciones también de los mismos dirigentes de Uruguay, incluyendo el presidente Peñarol. Y el único que quedó en esa demanda fue el sindicato de futbolistas del Uruguay. Ellos no tuvieron en cuenta ese detalle. Y continúa esa demanda que hoy día, por el cual hoy día está detenido Eugenio Figueroa justamente en el Uruguay. Y se lo había llamado inclusive a Gorka Villar en su momento, recuerdo, para una testificar, pero él no se presentó. No se presentó y bueno, la verdad que yo no sé cómo quedó su situación en el Uruguay. No sé también si de repente ya hubo alguna orden de captura también en su contra ahí. No sé bien, sinceramente, no le di un poco de seguimiento, pero lo último que sabía es que hubo un llamado para testificar que él no compareció y bueno, después la denuncia continuó. Pero definitivamente Gorka Villar debía saber todos los tejes y manejes dentro de la Conmebol, eso es categórico.
Claro, y que seguramente él también en su experiencia y en su cargo se encargaba de darle un marco y un aspecto legal a cualquier transacción que ellos hicieran, ¿verdad? O sea, dentro de todo lo que se ve.
Me está haciendo acordar algún detalle. Sí, efectivamente. Gorka Villar fue el que renegoció el contrato con Datisa. A ver, cuando explotó el FIFA Gate en mayo del 2015, el 27 de mayo del 2015, bueno, estaba entonces mi presidente Juan Ángel Napoli, y era toda una sensación, todo un boom el tema de los contratos de los millonarios contratos con los con las firmas de marketing por los derechos de televisación y derechos de justamente de marketing de los torneos de la Conmebol. Y justamente la empresa Natisa era la que tenía los derechos de la Copa América hasta el 2023. Y en aquella oportunidad, recuerdo que allá por octubre, noviembre de ese año 2015, Gorka Villar fue el encargado de gestionar, digamos, la renegociación del contrato con Natisa. ¿Y qué fue lo que consiguió? ¿Qué fue lo que hizo? Después ya en conjunto con Juan Ángel Napoli, salieron a anunciar la ruptura del contrato. En realidad no fue ruptura, sino que deshicieron el contrato con la firma Conmebol. Eso salieron a decir públicamente, pero eso decía, había una trampa ahí, porque era solamente para la Copa Conmebol Centenario, ¿verdad? Porque los americanos querían agarrar todo el paquete de la Copa Centenario que se disputó justamente en Estados Unidos el año pasado. Entonces, solamente para esa copa resolvieron, digamos, que deshacer el contrato por ese año, pero después continúa hasta hoy vigente, digamos, el contrato anterior, que ya está el 2023, sigue vigente para Datisa los derechos de la Copa Conmebol. Y ¿te parece? O sea, yo a lo que voy nomás es simple sentido común. ¿Cómo vos vas a continuar con una empresa que le ha hecho un perjuicio enorme en imagen, en económicamente, en llevarle a la cárcel a su dirigente y compañía? Vas a continuar con esa empresa. Esa es una, ¿verdad? Datisa es una de las empresas por las cuales continúa, digamos, dentro de la Conmebol. Y Datisa es nada más y nada menos que un conglomerado de las empresas como Traffic, de José Ávila, que está detenido en Brasil, de Torneos y Competencias, Alejandro Bursaco, que está preso en Estados Unidos y ya se confesó culpable. y de Full Play, que es del, de Hugo y Mariano Chinquis, que son estos padre e hijo argentinos que están también detenidos, presos en la Argentina. Así es que, y todos ellos, digamos, o sea, continúan en presos, pero cobrando, siguen cobrando su deuda de la Comebol a través de contratos como la que continúa vigente de Aquisa.
Qué bárbaro. Ahora, ¿cuál es la situación, Marcos, actualmente de Juan Ángel Naput, que es, digamos, una de las que directamente nos afecta aquí a Paraguay? Está el caso Leos, ¿verdad? Hace poco yo hablaba con Preda y más o menos nos ponía al tanto, pero lo de Naput, ¿cómo sigue?
Naput presentó dos veces el adelantamiento del juicio y las dos veces fue, digamos, que rechazado por la justicia norteamericana. La última vez inclusive pidió la disolución de toda la de todo el juicio en su contra, a lo que la fiscala, perdón, la jueza Pamela Chen rechazó, ¿verdad? Y bueno, pidió incluso pidió entonces también el juicio abreviado, que le llaman ellos, o que se llama cuando no quiere formar parte, digamos, del juicio grande, sino que se le adelante ya el juicio, porque creen de que no hay mérito para que ellos estén dentro del juicio grande. Le rechazaron, digamos, ese pedido y Naput hoy día está aguardando que inicie el juicio, donde todos van a ser juzgados el 6 de noviembre, si mal no recuerdo, de este año.
Uh-huh. Ah, ya, el 6 de noviembre de este año entonces va a juicio.
Sí.
Pero él sigue detenido, o sea, con prisión domiciliaria.
La situación de él es, claro, es... En realidad tiene libertad bajo fianza en este momento. Él puede deambular por la Florida hasta las 5 de la tarde, y de 5 a 7 de la mañana tiene que estar en su departamento, ¿verdad? con una guardia especial. Pero fuera de, creo que ya le sacaron el billete que también tenía y todo ese tipo de cosas. Tiene libertad ambulatoria hasta las 5 de la tarde, tengo entendido.
Correcto. Por último, Marcos, leyendo ahora un poco sobre este tema, encontré una información que data de finales del 2015, en donde se habla que el que lo sumergió hasta el cogote a Gorka Villar en su momento fue Eugenio Figueredo. O sea, el primero que dijo, este tipo está metido, fue Figueredo, ¿no?
Sí, es lo que te estaba comentando justamente en su declaración de ante la justicia uruguaya. Eugenio Figueredo dijo de que Gorka Villar era el que estaba, el cabecilla de la mafia, digamos, que se iba a extorsionar a los clubes y todo eso, era Gorka Villar.
Claro. Yo a lo que voy nomás, Marco, es que a la datación de del punto, ¿verdad? Que estamos hablando de 2015, ¿verdad? Cuando ahora, estando en 2017, mediados ya, ¿verdad? Recién lo agarran a este tipo. A mí eso es lo que me llama mucho la atención. O sea, lo que yo supongo, a ver, voy a mal pensar como todo periodista, ¿verdad? Lo que yo supongo que acá pasó es que Gorka Villar venía cantando y arreglando, ¿verdad? Cantando y arreglando, hasta que le dijeron, bueno, muchachos, ya más no podemos atacar, te vamos a agarrar y ahora ya vas a tener que venir para acá. Pero yo creo que este cantó suficiente ya, inclusive antes de tiempo, ¿verdad? Porque por algo lo tenían sueltito, ¿no? Habiendo tantos testimonios en su contra, siendo sindicado como cabecilla principal y estando ya preso unos cuantos, era raro que este siga libre, ¿verdad?
Sí y no, ¿verdad? Yo no creo de que él haya cantado antes por la sencilla razón de que también lo tenía el padre acomodado muy arriba, uh-huh, en la FIFA y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué no se lo agarró? Yo creo que es sencillo, nadie presentó denuncia y yo estaba en su contra. la Conmebol tenía todo el derecho de presentar una denuncia también en su contra de manera formal, y no lo hizo ni en su momento ni hasta ahora. O sea que el tipo para la Conmebol es un tipo limpio. Lo había dicho mismo Alejandro Domínguez, que era el actual presidente de la Conmebol. Y bueno, si no presentó denuncia, quiere decir que el tipo no tiene nada que responder ni pagar, ¿verdad? Pero en el fondo sabemos que no es así. En el fondo sabemos de que Gorka ya es uno de los principales artífices de todo el, de toda la mafia que se encontró ahí en la Conmebol, ¿verdad?
Bueno, este es un caso realmente que da para mucho más, Marcos, y lo que a mí me entristece dentro de todo, ¿verdad? Como persona aficionada al fútbol, como apasionado, ¿verdad? Que me gusta ir a la cancha, que me gusta ver los partidos y demás. Cada vez me siento más lejos del fútbol porque este tipo de situaciones que se dieron, todo el escándalo, la cuestión de partidos amañados, la cuestión de niveles de corrupción y de coimas tan grandes y demás, resultan muy decepcionantes, y yo siento por lo menos que no está cambiando mucho. Y encima, cuando yo veo que empresas gigantescas de apuestas internacionales son los principales sponsors de los torneos de fútbol, a mí me hace mucho ruido en la cabeza. No me termina por cerrar la idea de que realmente estamos queriendo depurar el fútbol, ¿verdad? Lamentablemente me parece que esto es cambiar todo para que no cambie nada, y el verdadero cambio debería provenir de los propios clubes, pero están todos metidos. Yo no, la verdad, no sé cómo se podría solucionar finalmente esto, y a lo mejor ya mi reflexión es digamos muy muy difícil de debatir ahora, ¿verdad? Por el tiempo, pero yo no siento que esté cambiando. ¿Vos sentís que algo esté cambiando gracias a esto?
Y la verdad que no, Fernando. Yo creo que, mira, somos de los pocos que seguimos criticando, digamos, la gestión de Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol por numerosos hechos, y hoy justamente publicamos una serie de hechos que él ha adoptado y que no llaman, digamos, a una confianza hacia la transparencia dentro de la institución, ¿no? Es decir, con esas actitudes, con esos hechos, esas medidas, lo único que hace es aún profundizar más, digamos, las dudas que hay sobre una administración clara y transparente. Y lo último fue esto del caso de doping con los jugadores de Ciro, ¿verdad? La forma tan grosera con que, digamos, el mismo día que se van a conocer los nombres de los jugadores que fueron detectados con positivo en el control antidoping de River, ya la Conmebol da a conocer, digamos, la medida de que pueden aumentar los cupos de jugadores para reforzar el equipo para la segunda etapa de la Copa Libertadores. Con lo cual le tira el salvavidas al amigo, porque todos sabemos, o sea, no sé si estarán enterados, pero casi todos saben de que Alejandro Domínguez tiene como aliado político en este momento a Rodolfo Donofrio, que es presidente de River, ¿verdad? Sí. Para ir en contra de Angelici, que es el enemigo de Alejandro Domínguez. Angelici, que es presidente de Boca, o sea, que porque está dentro de la Liga Sudamericana de Clubes. O sea, se maneja como una institución de amigos, haciéndome este favor, y no importa el resto, ¿verdad? No importa si le perjudica al resto, porque en este caso, por ejemplo, digamos que le está afectando a un club paraguayo, porque sabemos que River le tocó jugar con Guaraní, sí, en estos partidos de octavo de final de ida y vuelta. Falta todavía la revancha, pero
sí, lo durmieron a Guaraní, lo recontra durmieron. Marcos, te agradezco muchísimo por este tiempo, como siempre muy amable, y seguiremos charlando del tema cuando se dé la oportunidad.
Cuando gusten.
Hasta luego, hasta luego. El colega Marcos Velázquez, el del área deportiva y dedicado a la investigación también. Lo tenemos a Juan, enseguidita Vitale, porque hubo reunión en el Congreso, vamos a estar con él, a ver qué decisiones se han tomado, si es que se toma alguna decisión, varios temas.